Una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No, es un tema de aquí, del espacio de deportes. La policía local está investigando a Bardi por conducir con carné falsificado. Es el jugador, el futbolista del Levante, de 25 años, internacional además de la selección de su país, en Macedonia. Fue parado en un control rutinario sobre la 1:00 p.m. aproximadamente de ayer. Conducía su Porsche Panamera en la Ronda Norte. Y uno de los policías locales que lo paró comprobó que el documento no cumplía las normas de seguridad. Había sido impreso sobre un plástico con formato de tarjeta, faltaban otras marcas de seguridad. Bueno, le inmovilizaron el Porsche Panamera. Bardi en estos momentos está acusado de un delito contra la seguridad vial y otro de falsedad documental. Te comentaremos en un instante con un experto en esta materia, Mario Arnaldo. Hablaremos de este suceso y el de la conductora que cuadruplicaba la tasa de alcohol y que pidió ayuda a la Guardia Civil para regresar a su trabajo. Lo hizo desde la autovía, paró en el arcén y llamó al 112 diciendo que no podía seguir porque llevaba una cogorza como un piano. ¿Esto en realidad es un delito o no es un delito? Porque ha avisado ella a la Guardia Civil. También lo comentaremos enseguida con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Nos iremos al mundo de la Escuela Técnica y Mecánica de Competición, de la Spark ASB Technical Academy. Y con nosotros David de Diego. Hola, David, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, porque tenemos que ir rápidamente. No podemos hacerle esperar ni un segundo más.
Por supuesto, hemos podido vivir todos a través de Teledeporte y de un montón de cadenas en todo el mundo, Vicente, algo que ha sido la primera vez en la historia del motorsport. Competición de SUVs, todoterrenos, eléctricos, en zonas de emergencia climática y un campeonato igualitario en el que lo que hace una chica piloto y un chico piloto vale lo mismo.
Alejandro Agag, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien por ahí o qué?
Estamos muy bien, muy bien, sí. Acabo de volver de Arabia Saudita, de la primera carrera de Extreme. Estoy ahora en Roma, que tenemos carrera el próximo fin de semana de Fórmula E, así que nada, todo perfecto.
Oye, se ha conseguido reunir a la familia. Es una disciplina, la Extreme E, que le ha gustado a todo el mundo, te lo tengo que garantizar. Es raro unir, en mi casa en concreto, a toda la familia para ver una competición, y lo has logrado.
Pues muchas gracias, la verdad es que sí, y no sabíamos, en realidad era un poco un experimento, porque con todo lo que ha habido de COVID no hemos podido hacer las simulaciones de carrera que queríamos, sí. Así que fuimos a al primer evento sin prácticamente saber cómo iba a salir, y la verdad es que ha salido fantástico. Todas las televisiones que tenemos por todo el mundo nos han mandado unos informes buenísimos, y sí, y es para toda la familia, porque hay gente que no le gusta el mundo del motor, pero que le gusta, por ejemplo, la aventura, o que le gusta ver esos paisajes. En fin, hemos conseguido alcanzar un público mucho más amplio del estrictamente del deporte del motor.
Sí, Alejandro, agradecerte antes de empezar con la Extreme E, con la Fórmula E, tus mensajes de reconocimiento y cariño a un buen amigo también de este programa, Adrián Campos, que nos dejó hace un par de meses.
Hombre,
y que una ocasión claro. Te oí decir que tú no estarías en el mundo del motor si no hubiese sido por Adrián.
Sí, la verdad es que Adrián fue el que me metió en esto. Adrián era una persona fantástica y la verdad es que es una pérdida enorme. Era además era siempre amable con todo el mundo, era buenísimo Adrián, y la verdad es que ha sido una pérdida enorme. Y a mí fue el que me, en su equipo de GB2 fue donde yo empecé a aprender de Adrián. Y fue un maestro, ¿no? Entonces, bueno, en fin, la verdad es que me pongo muy triste solo de pensarlo.
Sí, a Adrián le apasionaba la Fórmula E, seguro que le habría encantado la Extreme E, Alejandro. Bueno, yo antes de empezar con la Extreme E, te quería formular la pregunta de cómo te metiste en esto de otra forma. Estamos ya en la séptima temporada de la Fórmula E, mucha experiencia en organizar un campeonato, lógicamente, pero ¿estabas dispuesto a pasar otra vez aquellos nervios que pasaste el 13 de septiembre de 2014 en el Parque Olímpico de Pekín? Y te vuelves a liar la manta a la cabeza y montas un campeonato en lugares con emergencia climática, en los lugares más remotos y complicados a nivel geográfico y logístico. ¿No tuviste bastante aquel día, Alejandro?
La verdad es que sí, la verdad es que esto es un poco como el más difícil todavía, ¿no? Sí. Después de organizar la Fórmula E, que fue muy complicado, volver a empezar otro campeonato todavía más difícil, porque ir a esos sitios es complicadísimo. Pues sí, la verdad es que me ha causado bastantes dolores de cabeza, pero... Es lo que me gusta. Me gustan los desafíos y este es un desafío enorme. Pero bueno, lo hemos conseguido.
Sí, la idea del Santa Elena, de ese barco que era el correo que iba desde la metrópoli británica hasta la isla de Santa Elena, hacerlo como centro de operaciones, ha sido una idea, yo creo que innovadora. Nadie, estáis pisando terreno desconocido, tanto en la competición como en la logística de la competición.
Sí, yo desde el principio supe que necesitábamos tener nuestra propia logística, nuestro propio medio de transporte, porque, claro, ir desde el desierto saudí al Ártico, a Groenlandia, de allí subir por el Amazonas, ir a Senegal, llegar hasta Patagonia, no podemos hacerlo con una compañía de transporte normal. Si vas a DHL y le dices, sí, llévame de Groenlandia al Amazonas, te dice, pero tú estás loco. Entonces conseguimos ese barco, que es un barco especial, es un barco mitad de pasajeros, mitad de carga, lleva 90 contenedores con todo el material, y así además reducimos en 2/3 el CO2, el carbono que se emite si fuéramos en aviones, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que sí que ha sido una gran experiencia, pero era también difícil hacerlo. Pero bueno, ahí está el Santa Elena ahora, que yo quiero que sea también un centro de investigación para el cambio climático.
Sí, el pasado jueves tuvimos en el programa a Carlos Duarte, al profesor que está allí en Arabia Saudí, con el tema de la repoblación de las tortugas. Y esa intención que tenéis es no solamente que vaya a la competición, sino además dejar huella por donde paséis, pero no una huella negativa como dejaba antes el hombre, ¿no? Con el paso de sus vehículos contaminantes. Exacto. Una huella limpia y una ayuda a los habitantes locales, Alejandro.
Sí, eso es muy importante. Yo creo que ahora el deporte tiene una oportunidad, que es el poder hacer una contribución positiva, y eso es lo que queremos hacer nosotros. Entonces, en cada país al que vamos, llegamos a acuerdos con organizaciones que están haciendo acciones en esos países. Involucramos a la comunidad local. En el caso de Senegal, por ejemplo, tenemos programas con los niños. En el caso de Groenlandia también. Vamos a plantar 1 millón de manglares en Senegal, vamos a reforestar partes del Amazonas, y en Arabia Saudí, en el Mar Rojo, vamos a recuperar una playa que es donde van las tortugas a poner los huevos, y que la playa estaba muy deteriorada, pero las tortugas siempre vuelven al sitio donde nacieron 30 años después. Saben dónde están, viajan miles de kilómetros y vuelven al mismo sitio. Vamos a recuperar esa playa. El deporte se puede utilizar como una plataforma para la acción climática.
Eso nos contaba el profesor Duarte, pero vayamos a la competición. Este fin de semana hemos tenido un equipo campeón de origen alemán, con un excampeón del mundo, Nico Rosberg, como jefe del equipo, a bordo un sueco y una australiana, y una cosa que yo creo que a ti te habrá emocionado, a mí especialmente lo hizo, es tener a una española en el podio, a Cristina Gutiérrez, junto a Sebastián Loeb, estar ahí arriba, cosa que yo creo que en el mundo del motorsport no se había visto esa paridad hasta este momento.
Sí, yo creo que era importante crear una competición que fuera paritaria hombres-mujeres. Yo llevo mucho tiempo intentando que haya más mujeres en el deporte del motor. Ya hace 15 años monté un equipo solo de mujeres, sí, en Fórmula 3 española, pero es difícil para las mujeres competir en las competiciones de hombres, y yo creo que el formato de equipos por parejas, donde es igualmente importante el papel de la mujer y del hombre, es un formato que era necesario, ¿no? Y ver a Cristina ahí, que ha hecho un grandísimo papel, es una gran piloto y pareja de un 9 veces campeón mundial de rally, como Sebastián López. Que se dice pronto. Y Sebastián está absolutamente encantado con su copiloto o su compañera de equipo. Yo creo que es un gran logro.
Hombre, te puedo decir que yo lo he visto en toda la prensa internacional, Alejandro, que los grandes nombres que se han unido al proyecto, Sainz, Loeb, Baton, Rosberg, han hecho hincapié en que es una competición muy potente, muy dura y para nada de cara a la galería. Han sufrido, por lo que hemos podido ver en los comentarios y en las imágenes.
Han sufrido. Es una competición durísima, es una competición donde hay riesgo de verdad. A mí me recuerda a la competición de motor de casi de los años 60. Lo que pasa, sí, es que, por fortuna, se ha avanzado muchísimo en la seguridad de los coches, y hemos visto accidentes bastante espeluznantes, sí, donde todos los pilotos han salido sin un rasguño. Pero desde luego durísima la competición y mucha tensión en algunos momentos, pero afortunadamente sin consecuencias negativas.
Sí, porque ahí el accidente de Claudia Hürtgen, allí había muchos Gs de aceleración, esa rotación en el aire, y afortunadamente la vimos salir del Odyssey 21 perfectamente, por sus propios medios.
A mí me dio mucho miedo ese accidente, porque ella se le rompió la radio en el accidente, sí, y nosotros, yo estaba en la sala de control viendo una cámara que no dejábamos que saliera en la televisión hasta que no supiéramos que estaba bien, pero tardó mucho en comunicar y la verdad es que lo pasamos mal, pasamos unos minutos complicados, pero gracias a Dios salió indemne.
Alejandro, por el programa ya han pasado en dos ocasiones cada una ya, Laia, Cristín Giampaoli, también hemos podido conversar con Joan Urús de QEV, con Cristóbal Rosain, que es el responsable de prensa de Acciona Sainz XC Team, y al final de la semana vamos a tener a Albert Fábrega, que es el jefe técnico del Acciona. Sí. Mucho ADN ibérico ahí, veo yo,
Mucha presencia española. Yo estoy encantado, sobre todo, Carlos Sainz es un activo increíble para el campeonato, me da muchos consejos,
sí.
y los demás son también grandísimos deportistas, pero sobre todo Carlos, en fin, es un grandísimo campeón, y yo ahora que llevo ya más tiempo hablando con él y viendo cómo afronta la competición, entiendo por qué Carlos Sainz es un campeón tan grande.
Sí, que no, como le dijimos a todas las pilotos que pasaban por aquí, si alguna vez te dice Carlos de jugar a squash, dile que no, ¿eh? Te recuerdo que fue campeón de España ya en los 80, pero el que tuvo, retuvo. Alejandro...
No perdona, Carlos. No pierde ni un punto.
Lo del matador ya sabemos de dónde viene.
Exacto.
Oye, una pregunta complicada. ¿Alguien intentó disuadirte cuando planificabas el campeonato de que no fuera paritario, que eso igual no iba... el mundo del motorsport no lo iba a aceptar?
Bueno, alguna gente... sí, fue un poco más negativa, pero vamos, yo lo tuve muy claro y la verdad es que disuadirme no, pero sí hubo alguna gente que dijo, bueno, esto a lo mejor no funciona, pero por el otro lado ha sido muy muy positivo, muy gratificante ver el grandísimo interés que ha habido, y yo creo que las pilotos, las mujeres pilotos, yo creo que nunca había habido tanta demanda, ¿no? Ellas me dicen, joder, gracias porque nunca había habido tantos equipos llamándonos, buscándonos para garantizarse una buena piloto femenina, ¿no? Yo creo que solo eso ya es un gran logro. Hay que crear una plataforma donde estas pilotos, que tienen mucho talento, lo puedan enseñar.
Estás en estos momentos en Roma, tengo entendido, ¿no?
Sí. ¿Mm? Y... aquí estoy porque tengo carrera de Fórmula E. Yo soy, sí. Tengo pluriempleo ahora.
Sí. Es verdad, es cierto. Y me decías, no, estoy en un sitio con ruido. ¿Estás en un sitio bonito con buena imagen o no?
¿Qué? Bueno, estoy en un sitio precioso. Estoy aquí en un hotel que es una especie de palacete con una piscina, así que estoy encantado. Fumándome un puro.
Ah, fenomenal. Entonces estás francamente bien.
Sí, Alejandro, antes de pasar a la Fórmula E, que queríamos hacerte un par de preguntas, tus sensaciones después de tantos meses de preparación de la Extremi, tras llegar a esa cena de rigurosa etiqueta en el desierto, que no sé cómo lo hicisteis el domingo, ya nos lo contarás algún día, esas emociones al llegar al hotel... ¿vinieron de tropel o el cansancio no te dejó ni pensar y caíste rendido? ¿Cómo fue ese final de fiesta de esta primera?
Fue muy bueno porque ha sido 2 años y medio de trabajo durísimo de todo mi equipo y la verdad es que había mucho riesgo, no habíamos, como te decía, no habíamos hecho pruebas de ensayo, no habíamos hecho nada y había muchos riesgos, podían muchas cosas salir mal, pero salió todo muy bien, y entonces sí, aguanté muy bien. Como tienes la adrenalina, la cena la aguanté fenomenal, e incluso luego hicimos una fiesta después. Lo que pasa es que como estábamos en Arabia Saudita, pues zumo de naranja.
Eso suele ocurrir. Vamos a la Fórmula E, Alejandro. Estás en Roma, carrera 10 de abril, y bueno, quizás una de las cosas que al público español le ha faltado en la Fórmula E es que falta ese ADN ibérico, ¿no? Pilotos, sí. Pero bueno, este año empezamos ya a mejorar, porque tenemos carrera en Valencia. Se cayó la carrera de París, ha tomado ese lugar un circuito con el que la Fórmula E tiene una relación de cariño y de amorosa desde hace ya 4 temporadas, con esas pretemporadas que habéis preparado aquí, el final de la generación 1 de la Fórmula E, la llegada de la generación 2, y bueno, es un circuito que conocen muy bien los equipos, y va a ser la primera carrera de la historia completa en un circuito permanente por parte de vuestro campeonato.
Sí. Sí, a mí la verdad es que me apetece mucho. Valencia siempre ha sido una ciudad que se ha portado fantástico con nosotros. El circuito y la ciudad, porque la ciudad es una ciudad fantástica y a los equipos les encanta estar allí por todo, ¿no? Por la comida, por el clima, por todo. Y el circuito es un circuito que a mí me gusta mucho y que por lo menos podemos acercar a España a la Fórmula E, ¿no? Y yo creo que va a ser una carrera que va a estar muy bien, y en un circuito que nunca hemos corrido una carrera en un circuito, vamos a ver cómo es la dinámica de Fórmula E en un circuito, pero yo creo que puede ser muy interesante.
Tendremos, está cercano, porque hoy el presidente del gobierno ha dicho que quizá pues se acabe todo en mayo, todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Casi en el poste vamos a llegar, en abril, es una pena, ¿no? Para, sí. Digo, para que hubiese público y pudiesen disfrutar de la Fórmula E.
Sí, es una pena. Sí. Porque el público, yo creo que, y en Valencia hay mucha afición muy buena al mundo del motor, el público lo hubiera disfrutado, pero por desgracia vivimos el tiempo que vivimos. Sí, ojalá se acabe pronto. No sabes los líos que tenemos para organizar las carreras. Aquí, por ejemplo, estamos en una burbuja. Yo al aterrizar ayer directamente del aeropuerto me fui a hacer un PCR, nos hacemos PCRs cada dos días, más de 1,000 personas que trabajan en una carrera de Fórmula E, sí. Así que es complicado, pero bueno, hay que tomar las precauciones para que el campeonato pueda seguir sin causar un problema a los países donde vamos y tener todo muy, muy garantizado.
Sí, porque hace unos días tuvimos en el programa a Gonzalo Gober, el director del circuito Ricardo Drummond, y nos dijo eso, que había una pequeña puerta abierta, ya la conversación fue con él hace un tiempo, de que hubiese público, de montar burbujas, pero bueno, todo depende de lo que digan en este aspecto las instituciones gubernamentales, ¿no, Alejandro? Es complicado en tan poco tiempo poder activar algo para que hubiese público en el circuito.
Tenemos las normas y depende de cómo vaya, yo creo, la situación de casos, de número de casos, etcétera, pues quizás haya alguna posibilidad, pero bueno, nosotros vamos siguiendo en cada país las normas de ese país, estamos en contacto permanente con las autoridades de salud de cada país, y bueno, aquí en Roma, por ejemplo, y en Arabia Saudí, hemos tenido unas excepciones muy buenas que nos permiten que los pilotos, los equipos lleguen, no tengan que hacer cuarentena, se hagan muchos test y garantizamos así la seguridad del mundo. Vamos a ver cómo va en Valencia. En principio pues no habría público, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación.
Sí, pero te tengo que decir que yo, que he podido ver todas las carreras de la Fórmula E desde su inicio, ya esta es la séptima temporada, a mí me tengo muchísima curiosidad de lo que va a pasar en un circuito sin los muros a los lados, con escapatorias, cómo van a reaccionar pilotos que llevan siete temporadas, si me lo permites, corriendo un poco más enjaulados.
Sí, yo creo que puede ser muy interesante desde el punto de vista deportivo. Hicimos un ensayo antes de la primera temporada en un circuito en Donington y fue muy espectacular. Es una forma, claro, diferente de correr. Los pilotos pueden arriesgar más, pueden ir más al límite, porque si se salen no se estrellan contra el muro, se tienen en la escapatoria. Así que a mí yo tengo muchas ganas de ver esa carrera y de ver cómo los pilotos la afrontan.
Sí, Alejandro, es la primera vez en la historia que habéis hecho una competición como la Extreme para despedir y estáis pisando terreno de desconocido. ¿Queda algo más de mes y medio para que os vayáis a Senegal con los SUVs eléctricos? ¿Los equipos van a tener tiempo de desarrollar más los coches que veremos en el Lac Ross, o realmente van a lo desconocido como ha ocurrido en Arabia Saudí?
Bueno, han tomado experiencia en Arabia Saudí. Yo creo que los pilotos están ya más cómodos en los coches. Esperemos que no haya tanto polvo. En Arabia Saudí, cuando estuvimos haciendo las pruebas en enero, era mucho más frío y más húmedo y no había polvo, y en cambio hubo mucho polvo en esta carrera, pero eso fue parte también del espectáculo. Vamos a ver cómo va, pero yo creo que otra vez vamos a lo desconocido, pero con un poquito más de conocimiento.
Alejandro Agag, ha sido un placer tenerte.
Sí, y que no se olvide, Vicente, de mandarle un saludo a un buen amigo de este programa, un tal Alberto Longo, que lo tendrás por ahí, sí, que ya ha pasado varias veces por aquí. Mándale un fuerte abrazo y nos vemos en Chester el 24.
En abril nos vemos por aquí, Alejandro, ya lo sabes.
Fenomenal. Ahí nos vemos.
Oye, celebramos. Oye, y disfruta de esa panorámica que tienes en estos momentos allí en Roma y del puro, por supuesto que sí. A disfrutar.
Aquí estoy.
Un abrazo muy grande, Alejandro, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Alejandro Agag con nosotros aquí en Luz de Cruce. En la actualidad, sí, del mundo del motor. Motor, vivo motor.
Motor.
Es motor.
Eléctricos, pero motores y muy potentes. Y como decía, mira, una de las pilotos de la Extreme,
¿sí?,
Sarah Price, la estadounidense, con una foto que subí a Instagram, me decía, mira, estoy junto al mastermind de la Extreme, el cerebro pensante, el que creó la Extreme y la Fórmula E.
Bueno, pues tendremos Fórmula E, tendremos en el circuito Ricardo Tormo en el mes de abril. Todavía no sabemos si con público, con poquito o con mucho público.
O con ninguno.
Es verdad que el presidente del gobierno en esta jornada ha dicho que el estado de alarma se podría terminar en el mes de mayo, por lo menos está trabajando para ello. Ojalá sea así. Veremos qué pasa.
Vamos a ver.
En cualquier caso, llegar casi al poste, ¿no? Ahí abril es una pena. Pero en cualquier caso, lo bueno sería que se acabe el estado de alarma, que todo vuelva a la normalidad absoluta y, por tanto, a partir de mayo se puedan desarrollar cualquier tipo de acción.
Vicente, yo estoy convencido que el equipo del Ricardo Tormo está capacitado para crear esas burbujas que ya se planificaron para MotoGP en noviembre.
Sí.
Otra cosa es que a nivel gubernamental lo permitan, ¿no? Pero yo creo que estamos en buena situación. La comunidad valenciana está evolucionando positivamente. Vamos a ver si esa cuarta ola aquí es mucho más suave que en el resto y se puede hacer algo.
Son 3:25. Es el momento que hemos quedado además con Quique Bañuls de la Escuela Técnica y Mecánica de Competición. Vamos a saber un poquito más en qué consiste esta escuela que está en Alfafar, el Aspar KSB Technical Academy.
Que a mí ya me han hecho preguntas. Hay mucha gente, muchos jóvenes emocionados con la competición que... Oye, David, ¿vas a tener el programa? Sí, pregúntale esto, pregúntale lo otro.
Y tendremos a Mario Arnaldo. Estará con nosotros como experto en un suceso que ha ocurrido en Valencia. La policía local está investigando al jugador del Levante, Bardi, por conducir con carné falsificado. ¿De qué forma han descubierto la policía local que este carné era falsificado? Si es un carné, es un futbolista de Macedonia. Lo tendremos que conocer y saber un poquito más de cerca con Mario Arnaldo y también un caso de una conductora que cuadruplicaba la tasa de alcohol y que pedía ayuda desde la autovía a la Guardia Civil para regresar a su trabajo. ¿Es un delito o no es un delito? Lo comentaremos enseguida. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia. ¿Y a través de los dispositivos móviles?
¿Un coche híbrido?
Sí, claro. Ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com, tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1.000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Confusion. Realmente confundida estaba la conductora que cuadruplicaba la tasa de alcohol y que pedía ayuda al 112. Estaba en la autovía, paró en el arcén y dijo, oye, que yo no puedo seguir. Bueno, llegó la Guardia Civil y, por supuesto, le echó un cable. Faltaría más. Hablaremos también del jugador del Levante. Está investigado por la policía local, a Bardi, por conducir con carné falsificado. Estará con nosotros Mario Arnaldo. Casi 3:30 de Diego, ¿eh? Ya llevamos media horita de programa, hemos hablado de lo que a ti más te gusta, la Extreme, de la Fórmula E, ¿eh? Mira que lo disfrutas esto, ¿eh?
Hombre, este fin de semana ha sido intensísimo, Vicente, unas emociones y sí, ese accidente que comentaba Alejandro Agag, el de la alemana Claudia Jürgen,
oye, sí,
se lo rompió la radio y lógicamente hasta que no yo... la imagen que dio tranquilidad fue verla salir del coche caminando por su propio pie.
Ah. Technical Academy. ¿Qué te suena bien esto, eh? Aspar KSB.
Lo de Academia Técnica me parece bien, pero unido al nombre de Aspar me da una garantía y una seguridad, Vicente.
Sí, la realidad es esa. Y bueno, y si todavía unimos un nombre más, que es Quique Bañuls, imagínate. O sea, que ya la garantía es absoluta. Quique, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Amic? ¿Cuánto tiempo?
Sí, hace tiempo. Sí, muy bien, muy bien.
Bien, todo.
Estoy preparando cosas.
Ya veo. No paras, ¿eh? No paras. Oye, sí. Escuela Técnica de Mecánica de Competición. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto y para quién va dirigido?
Sí, esto fue en, una escuela de mecánicos de competición de alto nivel que inauguramos el año pasado y ahora pues ya tenemos las inscripciones abiertas de cara al próximo curso.
Uh-huh. Cuéntanos un poco a quién va dirigido esta escuela técnica.
Sí, esto va dirigido a chavales a partir de 16 años.
Sí.
Y que, que quieran dedicarse al mundo de la competición.
Uh-huh. ¿Cuántos? Así te digo. Sí. Ha levantado la mano de Diego y ya me he quedado.
Porque ha habido una cosa que me ha encantado, Quique, que es que el 80% es práctico. Eso está muy bien, pero también exige que el profesorado esté a un nivel muy alto.
Sí. Aquí la verdad que cogimos un camino nuevo que era que hicieran muchísimas prácticas. Nosotros pensamos que para coger la metodología de competición hay que estar todo el día metido entre motores, chasis, suspensiones, etc. y dejar un poquito la parte teórica de lado, que no quiere decir que no se haga, porque se hace un 20%, ¿okay? Y yo creo que es el camino. Y luego, respecto a los profesores, son mecánicos de alta competición, no son el típico profesor al uso de FP, y gente que tiene muchísima experiencia, claro, están muy preparados.
Te odias en Alfafar, el centro, y Aspar está contigo. Cuéntanos un poquito, porque claro, el nombre de Quique Bañuls es importante, pero Aspar, por supuesto que también. Cuéntanos.
Sí, Jorge Martínez Aspar es 4 veces campeón de mundo en su persona, sí. Y el año pasado su equipo Aspar Team fue campeón de mundo en Moto3. No creo que necesite mucha presentación Aspar. Bueno, esto nace de la fusión de Aspar y KSB. Aspar, como he dicho, un equipo referente a nivel mundial, y KSB son escuelas de pilotos que, también tiene un nombrecito, ¿no? En todo esto de las motos. El año pasado creamos la academia y este año pues será la segunda convocatoria, con lo cual esperemos que tenga muy buena acogida como la tuvo el año pasado. Y también recordar que esto es para un grupo muy reducido de gente.
¿Cuántos?
Es
decir, hablo de muy reducido, ¿cuántos?
El año pasado quisimos 10 y los conseguimos.
Sí.
Y este año queremos incrementar a 15. Uh-huh. Es decir, toda aquella persona que nos puede seguir en las redes sociales y que tenga interés por un poco de información, que entre en la página web, que es asparksb.com.
Sí.
Y ahí pues verá un poco lo que se hace y a dónde va dirigido.
Claro, esto va dirigido un poquito también a los papás, ¿no? Pues un chaval con 16 años, pues supongo que el papá también notará que tiene cierta tendencia e interés en el mundo mecánico de la motocicleta.
Sí, a ver, eso es a partir de 16. Nosotros de 16 no tenemos ninguno. Vienen a partir de 18, 19, 20, 25.
Ajá. ¿Y la decisión la toman ellos, digo, en los 18 y 19, o es también el padre un poco el que inclina un poco al chaval, para decirlo?
Bueno, vienen de todo, tanto padres como madres piden información, entonces se les hace una visita, ¿okay? Ellos hacen una visita, a las instalaciones, les enseñamos las aulas. Hay que tener en cuenta que tenemos una nave de 900 metros cuadrados, con boxes, con aulas, es decir, unas instalaciones dignas al nombre. Y luego también, como novedad para este año, estamos, ahora que me decías lo de los padres y demás, lógicamente, al final el padre tira mucho del niño, ¿no? La afición. Estamos preparando unos seminarios online, de telemetría, de suspensiones, de chasis, de adquisición de datos, que yo creo que están muy chulos, y es un poco para acercar a todo el mundo que quiera tener acceso a una formación profesional en el mundo de la competición.
¿Has dicho ellos? ¿Ellas también? ¿Hay chicas?
Sí, teníamos una chica también, claro que sí, ¿por qué no? Aquí tienen cabida toda aquella persona que tenga ganas de aprender. Obviamente sin ganas, pues lo mejor es que no se meta en un proyecto de esta envergadura.
Hay una, pero ya verás, dentro de unos años, de las 15, pues habrá la mitad o más, ya verás.
Sí, sí, nosotros hacemos bastante hincapié. Al final, que más da que sea chico o chica, tienes que tener la actitud, las ganas y el compromiso, y al final todo se... Todo se puede conseguir, claro que sí.
Diego.
Quique, como pasa con los pilotos, al principio cuando llegan, los veis, llegan los nuevos alumnos, yo he hablado con muchos jefes de bueno, o gente que coge a pilotos jóvenes y vean a alguno y le entra el pálpito y dice, este llegará lejos, este va a ser un crack. ¿Os pasa lo mismo con los mecánicos? Cuando entran por la puerta los primeros días los veis y dices, bueno, este ya apunta maneras.
Sí, ya se les ve. Ya se les ve las maneras, las ganas, la puntualidad. Nosotros este año ha sido, como he dicho, el primer curso y entonces venían por las mañanas. Es una opción porque hemos hecho un pequeño equipo, una estructura, pues para salir a pista con ellos, con Premoto 3, con tres pilotos de KSB, ¿okay? Y damos la opción de que vinieran también por las tardes a desempeñar esa labor y un poco para trabajar con ellos de manera más técnica si cabe. Y ya se nota el que está por la labor de venir, de estar mucho más tiempo encima de las motos. Se les ve ya las maneras y, lógicamente, el mundo de la competición es un mundo muy, 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 muy complicado, pero nosotros tenemos las herramientas y las llaves para poder abrir las puertas que toca para que tengan un futuro, pues el que quiera dedicarse a la competición, pues yo creo que están en un muy buen sitio en la Spark SB Technical Academy.
Sí, mucha gente que está en el mundo de la competición de motos fuera de España dice que para ser bueno en el mundo de la competición de motos hay que aprender español. Eso es la primera. Pero sí, me ha llamado mucho la atención que vosotros tenéis a Wendy en el equipo.
Sí, nosotros, muy bien, nosotros tenemos una profesora de inglés que la verdad que es una caña. Como todos sabéis y todos los que hemos ido a clases de inglés, pues son muy aburridas, muy monótonas. Y la verdad que con la chica esta es una pasada. O sea, yo la verdad que el día que la conocimos, ya le dije a uno de los socios, que es José Albors, que era el manager de Liquid Tecona, le dije, esta chica, contrátala ya porque es una pasada. Las clases son muy, muy dinámicas, muy divertidas. Y sobre todo que se habla de la moto.
Sí.
Aquí todo el día están hablando de la moto, de los motores, de los embragues, los carburadores. Hmm. Y todo esto de esta manera, pues es una son dos clases a la semana.
Sí.
Y son muy, 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 muy divertidas.
Quique, ¿tú quieres revolucionar la escuela? Lo digo porque María José Alonso acaba de preguntarme a través del WhatsApp, María José Alonso de la plataforma Botella,
sí, claro,
para la Seguridad Vial,
claro,
que
claro,
si
claro.
Con que es cuarentañera, ¿eh? Dice que sí. ella dice que tiene más, pero es mentira. Pues eso, si puede ella también participar en la escuela técnica, si puede sí. ella cursarla también, esta curso aquí, de mecánica de competición.
Aquí, Vicente, hay edad mínima, pero...
No máxima.
No, para mí la edad es un número. Si tú tienes ganas...
Si hay pasión.
Si hay pasión, tú bien sabes que yo desde niño quería tener KSB. Y muchísimos años después, pues hemos conseguido tener una escuela referente de pilotos y ahora, por supuesto, que conseguiremos una escuela de mecánicos, una academia de mecánicos, pues también que sea referente a nivel mundial, claro que sí. Y la edad es solo un número, ¿eh?
La promoción 21-22 ya está abierta y, por tanto, bueno, en estos momentos todos los papás, los chavales que nos estén escuchando y que tengan interés en la mecánica de competición, pues que sepan que ya está en marcha la escuela de técnica. Además, has hecho comentario de dónde poder encontrar o poder acceder, has dado la página web y ahí, pues, ya poder saber un poquito más en profundidad todo lo que es esta, en qué consiste la escuela técnica y mecánica de competición, que está en Alfafar, o sea, que lo tenemos aquí al ladito de Diego.
Y cerquita, sí. Edad mínima 16, pero ¿hay que tener alguna formación previa mínima para que puedan ir a aprender allí?
No, en principio no hemos hecho ninguna. Bien, es cierto que estamos valorando un poco hacer una prueba de acceso, pero todo esto al final, nosotros somos de la manera de pensar de que tienen que venir, tienen que conocernos. Si la persona tiene ganas, nosotros le admitimos la inscripción. Si no tiene ganas, pues lo mejor es que no pierdan el tiempo ni ellos ni a sus padres, ¿ok?
Sí.
Por eso digo que al final, si tú tienes ganas, vente, pruebas y aquí creemos que te podemos dar un futuro del cual tú estás soñando.
Oye, ¿y algún piloto ha pasado por allí? Porque cada vez ves más el formato de piloto que sabe prácticamente como un ingeniero o un mecánico.
Sí, bueno, nosotros aún no ha habido ninguno, bien es cierto que solemos... A ver, los mecánicos de aquí, de la Spark KSB Technical Academy, hacen prácticas reales con pilotos de KSB. Es decir, que los entrenamientos de KSB los aprovechamos para que vengan también nuestros mecánicos, con lo cual así interactúan y siempre hay mejor ambiente. Entonces, los pilotos de KSB tienen muy presente lo que es la academia, y estoy seguro que en un futuro, pues aquel piloto que no haya conseguido, bueno, pues su objetivo de llegar, por ejemplo, a ser piloto profesional, puede derivar al mundo de la competición. Conozco pilotos que les encanta el tema de la mecánica, o sea que...
¿Cuánto tiempo tienen los aspirantes?
Esto es un curso de 2 años.
Sí.
Sí, esto es un curso de 2 años.
¿Y para la promoción esta, para apuntarse lo antes posible, hasta cuándo?
Sí, ahora tenemos hasta julio. Sí. Ya digo que se abrieron la semana pasada las inscripciones.
Sí.
Y hasta julio tenemos para cerrar el grupo, que bien es cierto que al ser un grupo muy reducido, pues no creo que vayamos a tener ningún problema en conseguirlos.
AsparKSB.com es la web, es así, ¿eh?
Sí, www.asparksb.com, efectivamente.
Gracias, Quique, un abrazo muy grande.
A vosotros, como siempre, por vuestra atención.
Hasta luego, Escuela Técnica y Mecánica de Competición. AsparKSB Technical Academy. Buscando al presidente de Automovilistas Europeos Asociados, a Mario Arnaldo. Vamos a comentar con él, experto, por supuesto, en el mundo de la automoción. La policía local está investigando a Bardi, que es jugador del Levante, por conducir con un carné falsificado, en principio, ¿eh? En un control rutinario, sobre la 1 de la tarde, fue parado, ¿eh? Lo hablamos enseguida con Mario Arnaldo. We'll find the rhythm.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estar informado. David y Diego, el hombre de las 3Ds, aquí en los estudios centrales. Hemos hablado de la Extremi, de la Fórmula E. Hemos hablado también de la Escuela de Técnica de Mecánica de Competición. ¿Qué queda por hablar? De seguridad vial.
Por supuesto.
Hombre, vamos a dejarle un hueco a la seguridad
vial. De inseguridad vial, que creo que es el caso.
Creo que sí. De inseguridad vial, aunque el que más sabe de seguridad vial en este país, uno de los que más sabe, es sin duda alguna Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Don Mario, buenas.
Muy buenas, don Vicente.
Caballero, ¿bien?
Estupendamente. Cuidándonos, pero estupendamente.
Ha leído, ¿no?, la noticia, la policía local de Valencia, que está investigando a Bardi, al jugador del Levante, por conducir con un carné falsificado. Es un jugador internacional, además. Fue parado en un control rutinario sobre la 1 de la tarde. Conducía un Porsche Panamera en la ronda norte de Valencia. Y uno de los policías locales comprobó que el documento no cumplía las normas de seguridad. Había sido impreso en un plástico con un formato algo raro, de tarjeta. Faltaban otras marcas de seguridad. Bueno, al final fue inmovilizado con el Porsche, etcétera, etcétera. Pero sí que nos gustaría saber su opinión, ya que ha leído la noticia y sabe y que han ocurrido estos casos de forma innumerable a lo largo de la historia. Cuéntenos un poco, don Mario.
Sí. Bueno, yo he leído la noticia, lo que indican los medios de comunicación, incluso también las redes sociales.
Sí.
Y creo, yo no soy muy futbolero, pero creo que este es un jugador de fútbol que él decía, o he leído en algún sitio, que sí, él decía que sí tenía carné, sí. Y que estaba expedido por el gobierno macedonio del norte, que es en donde creo que él es. Bueno, en primer lugar, y antes de entrar, porque esto no es tan infrecuente, este tipo de situaciones, España es un país receptor de turistas, ahora menos, pero hemos tenido 80 millones de turistas cada año. Reside una población de extranjeros muy importante en la costa de todo el Mediterráneo, en las islas y demás.
Sí.
Concretamente, lo digo por lo siguiente. Primero, si el permiso de conducir es válido, no es válido, es una falsificación o no. Es decir, porque aquí podemos encontrarnos desde que sea válido ese carné, con lo cual le tendrían que pedir disculpas, a aquel supuesto en el que pudiera no ser válido el carné, pero
no falsificado.
No ser una falsificación, es decir, que nos encontraríamos ante una infracción administrativa, o sí, nos podríamos encontrar con que hay un carné falsificado en el que además podría incurrir, se añadiría otro delito de seguridad vial.
Sí.
Vamos a ver, con respecto a Macedonia, he visto que hay un convenio entre el gobierno español y el gobierno macedonio sobre el reconocimiento recíproco del carné de conducir expedido en los respectivos países. Es un convenio que existe desde el año 2011 en el que el gobierno español reconoce que cualquier persona que presente un carné de conducir macedonio expedido, siendo auténtico por las autoridades competentes de Macedonia, puede conducir aquí en España, y lo único es que si adquiere la residencia en España, al cabo de los 6 meses tiene que canjear sin examen ese permiso de conducir. Es decir, se le reconoce sin examen siempre y cuando ese carné sea válido. El convenio establece que las autoridades, cuando se presente el carné, tienen que confirmar por correo electrónico la veracidad de ese documento a las autoridades macedonias, y en el plazo de 15 días se tiene que confirmar esa veracidad. Por tanto, si fuera ese carné de conducir fuera válido, estuviera expedido por las autoridades macedonias, ese carné sería válido, y lo único que pudiera haber incurrido en una infracción administrativa por no, si hubiera transcurrido más de 6 meses desde que adquirió la residencia en España, pues hubiera cometido una infracción administrativa exactamente igual que si alguien no renueva el carnet de conducir, le caduca el carnet de conducir.
Sí, pero sería una multa y ya está.
Es una multa de 200 euros.
Sí.
Vale, ahí queda la cosa. Bien, ahora bien, si entramos ya en el ámbito más delicado del tema penal, aquí vamos a ver, hay distintas...
Es decir, el tema penal es porque ya sea falso. En ese caso,
bueno,
sería penal.
Falso, vamos a ver, hay un delito en el Código Penal, hay un delito español, hay un delito que es el de falsedad en documento, falsificación de documento público, que es cuando un documento que está expedido por las autoridades de un país, por ejemplo, altera ese documento en alguno de sus elementos de carácter esencial, o simula, por ejemplo, ese documento en todo o en parte de manera que induzca error, o supone la intervención de una persona que no la ha tenido. Por ejemplo, si ese permiso de conducir no se expidió a favor de esta persona, porque no hay que olvidar que el permiso de conducir es un documento público, porque se exige, para poder ejercer la actividad de conducción, se exige que esa persona tenga que examinarse, tenga que someterse a unas pruebas.
Sí.
Y desde luego no puede, si alguien no ha participado en esas pruebas, no se ha examinado, no puede ser titular de un permiso de conducir. Y dentro de estas esferas, pues hay todo un mundo de dentro de las falsedades, hay todo un mundo, porque puede haber documentos que son ficticios, que son, por ejemplo, documentos que son inventados o de libre creación con la apariencia de un documento auténtico. Alguien coge y dice, bueno, pues aquí he cogido, y son los documentos ficticios o documentos de fantasía. Por ejemplo, gente que dice, bueno, recordarán ustedes el caso de Roldán, Que esos pasaportes en sí. Un momento que parece ser que, bueno, no sé si llevan el sello de una marca de refresco. Sí, no,
y hace poco también pillaron a un conductor con un carné que se había hecho él mismo, lo había montado él mismo.
Lo cierto es que si estamos ante un delito, una falsificación de un documento público, el Código Penal establece una pena de prisión de 6 meses sí. a 3 años uh-huh. y una multa de 6 a 12 meses que va en función de la capacidad económica
¿De 6 meses a?
La pena de prisión, sí. que es doble, pena de prisión de 6 meses a 3 años
sí.
y una multa de 6 a 12 meses. Si multiplicamos, la mínima son 2 euros y la máxima son 400. Por ejemplo, serían 6 meses por 30 días, son 180 días.
Sí.
La mínima para una persona que no tuviera ingresos, la mínima que se le podría imponer sería de 360 euros, pero la máxima, que serían 12 meses por 30 días, serían, creo recordar, serían 12 meses, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, 360 por 400 euros. Multipliquen ustedes, sería una cantidad importante.
Importante que quizá para la economía de este futbolista podría ser, ¿no? 360 por 400.
Eso tengan en cuenta, por ejemplo, en el caso de Marcelo.
Sí.
Yo recuerdo cuando cometió un delito de seguridad vial y le pusieron una multa importante, que para otra persona, vamos, sería...
¿Cuánto fue? ¿Lo recuerda más o menos?
6.000 euros, sí, 6.000 euros. Le pusieron una multa importante que para otra persona era impensable, era de las más altas que se le impusieron, precisamente porque para él, dice, bueno, si eso lo puede ganar un día, ¿no?
Sí.
Entonces, tiene una pena esto, si hay una falsificación de documento público,
sí.
tendría esta pena, pero ahora bien, porque dentro de la falsificación se podría dar, y por eso es importante, si esta persona obtuvo o no obtuvo en alguna ocasión
sí.
el carnet de conducir. Me explico.
Sí.
Si él en algún momento obtuvo el carnet de conducir en Macedonia
sí.
o cualquier otro país, es decir, él sí obtuvo en alguna ocasión el carnet de conducir, no se le podría atribuir el otro delito
de seguridad
vial, porque vale. ese es para una persona que nunca obtuvo el carnet de conducir o que así le ha declarado la pérdida de vigencia del carnet. Es decir, aquel que, imagínese, por ejemplo, oiga, yo cuando era jovencito sí lo obtuve, pero luego ya no he vuelto a renovarlo, no he vuelto a tenerlo,
sí.
Pero... y además
o me lo retiraron en Macedonia y por tanto, pues no, me lo retiraron allí y ya no he podido conducir ahí.
Pero si él obtuvo en alguna ocasión ese
sí.
delito de seguridad vial, no se podría añadir.
Solo el de falsedad documental. Y una cosa, ¿puede ser que la policía local conozca todos los documentos de todos los países? En este caso en concreto, hombre, le llama la atención que el documento no cumplía las normas de seguridad. Por ejemplo, que estaba impreso sobre un plástico con formato sí. de tarjeta. Bueno, esto no es nada raro.
Vamos a ver, aquí hay una documentación
sí.
Y además las policías, y especialmente las policías locales,
sí.
tienen una gran preparación, ¿eh? Una gran preparación. Interpol tiene y edita guías para verificar todos los documentos y además hay...
¿Quién edita? ¿Quién la edita?
Interpol.
Uh-huh.
Sí, Interpol edita y además muchas policías y hay magníficos estudios de expertos en la Guardia Civil.
Sí.
Yo he conocido varios en los que se establecen los guías de identificación, tanto
sí.
por materiales, tintas, porque claro, te puedes encontrar con que hay una variedad de carnés de conducir con distintos materiales, con distintas antigüedades. Ya no solamente de carnet de conducir, sino también permisos de circulación sí. de vehículos,
sí.
en fin, hay una especialización y brigadas sí. En tráfico ilícito de vehículos.
Y dice que las policías locales y concretamente la de Valencia sí que pueden ser expertos.
Sí, perfectamente,
sí, sí.
Y además los servicios de documentación pueden verificar. Y es decir, cuando tienen, porque se puede hacer a través de los distintos materiales, por marcas.
Sí.
Afortunadamente, nuestras policías, y especialmente a mí me ha llamado mucho la atención, las policías locales
sí.
tienen grandes expertos en verificar si puede haber una falsificación de documentos.
Entonces, con estas garantías, don Mario, el caso de falsedad documental, aparte el de seguridad vial, que todavía no sabemos, pero en el caso de falsedad documental, le podrían caer entre 6 meses a 3 años de prisión.
A 3 años de prisión.
O multa de 6 a 12 meses.
De 6 a 12 meses, efectivamente. Que además, en principio ahora mismo hay unos indicios.
Sí.
La policía, ¿qué es lo que hace? El protocolo de actuación es que cuando hay algún indicio, oye, yo estoy viendo un documento que me resulta extraño, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hago una intervención cautelar, es una medida cautelar, lo que es la intervención del permiso del vehículo,
sí.
Porque esa persona, en principio, si no tiene autorización para conducir, no puede, y ya el titular y otra persona podrá ir a recogerlo acreditando la propiedad para sacarlo del depósito de donde se hubiera llevado,
sí.
Y se incoa un procedimiento judicial. Lo único, la policía lo único que hace es remitir las actuaciones, hacer un atestado, remitirla al juzgado, y es el juzgado el que tiene que realizar para que se puedan hacer las pesquisas frente a las autoridades del país donde supuestamente se haya podido expedir para que pueda determinar si ese permiso de conducir es válido, está expedido por ellos o no.
Pero bueno, por lo menos todo lo que parece es, según sus palabras, y un poco traduzco esto, que la policía local, como experto, es difícil que haya fallado en este criterio.
Yo, en este sentido, es algo que tiene que acreditarse documentalmente. Es decir, ya no solamente yo puedo tener una percepción de que en principio, a priori, esto es un documento que pueda estar, pero tengan en cuenta que los carnets de conducir hay cientos de permisos de conducir, o por no decir miles, de permisos de conducir distintos que se han expedido en distintas fechas, con distintos materiales, y que hay un catálogo y que hay que ser muy experto, porque yo recuerdo, y sobre todo con los permisos iberoamericanos, cuando se hicieron, estuvieron haciendo los canjes famosos que se han canjeado cientos de miles de carnes de conducir en España.
Nos queda un minuto de Diego. Perdona. Diego,
Mario, hacer una pregunta, pero una consulta.
Todo muy rápido, por favor.
Si ha habido algún tipo de proyecto internacional, aprovechando que los pasaportes tienen muchas páginas, de cuando aparece nuestra foto en la página anterior, oye, este señor tiene carnet de conducir de vehículo tal. ¿Ha habido algún proyecto de esas características que diese más tranquilidad, ¿no?, a las fuerzas de seguridad del Estado?
Bueno, hay una cuestión. Primero, ya dentro de lo que es la armonización europea, aunque en Macedonia concretamente no está, pero dentro hay un avance, que es el permiso de conducir, pero hay un avance en el que ya se expide por una y se unifican los permisos, porque el problema que ha habido es, primero, que en cada país haya una autoridad nacional, porque no en todos los países, y sobre todo con Iberoamérica, es que no había una autoridad nacional. Los carnets de conducir los expedía las municipalidades, había 20.000 organismos que expedían carnets de conducir. Igual lo ha ocurrido también con los carnets internacionales, que también ha habido un problema enorme, o incluso con países que ya han desaparecido y que alguien sigue utilizando documentación de permiso de países que ya no existen o que han transformado.
Pues hay que estar preparado para eso.
Aquí hay en la documentación, pero igual que en el tema no solamente de documentos, que es un mundo impresionante, sino también en cuanto a la moneda. La moneda, hay una armonización ya de euro, pero cuando había distintas monedas
era más complicado. Don Mario, nos tenemos que ir. Quería añadir algo, pero tiene 10 segundos, creo recordar.
No, simplemente que aquí la presunción de inocencia tiene que prevalecer.
Sí.
Es algo que es objetivo, y que las autoridades del país que haya expedido ese documento, que él manifiesta y dice que sí es válido y que se los pidieron en su día como un documento válido, pues habrá que ver, porque si no le van a atribuir un delito de falsedad documental y además podría ser otro añadido de seguridad vial. Y lo digo también, este tipo de cosas no es tan infrecuente, ojo con el tema de la utilización indebida de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, y la utilización de fotocopias de color. Cuidado con este tema porque también hay una actuación que cada vez va en aumento, pues, la imputación de este delito de falsedad.
Pues es un asunto que trataremos en profundidad otro día. Gracias, don Mario. Un abrazo.
Un cordial saludo.
Hasta luego. Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Nos acercamos a las 4 de la tarde de Diego. Mañana, bueno, mañana es miércoles ya, ¿eh? ¿Cómo ha pasado la semana?
Estas semanitas cortas, ¿verdad? Son tremendas, peculiares.
Tremendas. Bueno, pues mañana tendremos cine y motor. Gracias por estar ahí.